Cue, Carmen.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. El tema de los océanos se convierte en estas últimas horas en un tema importantísimo a nivel mundial, una vez que se ha logrado un tratado internacional, un tratado por el alta mar y por los océanos, después de muchos años de negociaciones, después de un proceso bastante largo de discusión entre los países que forman parte de la ONU y que finalmente este fin de semana, bueno, lograron este acuerdo que ha sido calificado sin más como histórico. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el panorama que aparece a partir precisamente de esta discusión y este acuerdo para tener este tratado? ¿Vendrán las siguientes fases para la confirmación y ratificación de los países en sus respectivos congresos y lo que vaya ocurriendo? Esperemos que de manera muy pronta a nivel internacional, pero por lo pronto hay un acuerdo, hay un tratado, hay un conjunto de especificaciones a las que se han llegado, a las que se ha llegado precisamente en este acuerdo, y estaremos hablando hoy con alguien que ha seguido por su especialidad, pues en primera fila, esta discusión y esta resolución que tuvo lugar, como le digo, el fin de semana. Ornella Garelli es campañista de océanos de Greenpeace México, esta organización internacional con gran presencia, como sabemos, y que por supuesto ha sido una de las promotoras principales de que este acuerdo, de que este tratado se haya finalmente firmado. Han organizado, entre otras muchas cosas, pues la recolección, digamos, virtual de muchísimas firmas a nivel mundial, y desde luego esto fue un ingrediente importante para efectos de que los representantes de los países finalmente llegaran a este acuerdo después de prácticamente 20 años y después de horas de prolongada discusión que finalmente se cerró este fin de semana, el sábado por la noche. Gracias, Ornella Garelli, por estar aquí y platicar del tema. Bienvenida a CNN.
Hola, Carmen. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto estar aquí.
Al contrario, un gusto. Bueno, hemos comentado con ustedes en las últimas horas como Greenpeace. A mí me llama la atención la manera en que ustedes como organización internacional están denominando el asunto. Dicen, este tratado es una victoria. De esa manera lo califican, una victoria, y le ponen monumental. ¿Por qué de este tamaño y qué hay de por medio aquí?
Sí, es justamente eso, un logro histórico para la conservación de los océanos y también un logro del multilateralismo y de la cooperación internacional, porque como ya lo mencionabas, tomó más de 20 años poder alcanzar este acuerdo, que los países en las Naciones Unidas llegaran a este acuerdo para tener ya finalmente un tratado global de los océanos. ¿Y por qué es histórico? ¿Por qué es importante, además del tiempo que tardó? Porque va a sentar las bases para la creación de áreas marinas alta o completamente protegidas, las cuales van a estar libres, van a ver limitadas ahí el desarrollo de actividades humanas dañinas, como es, por ejemplo, la industria pesquera, la explotación petrolera o industrias nuevas como la minería en aguas profundas, que se están tratando de abrir camino, pero que este tratado puede ponerles un freno antes de que se desarrollen más, ¿no? Entonces, es un hecho histórico porque a través de la creación de estas áreas marinas protegidas, representa un instrumento que va a permitir a las naciones poder avanzar en el cumplimiento del tan anhelado objetivo 30x30, que implica la protección de al menos el 30% de los océanos hacia 2030.
El punto principal, encuentras que es esta definición, digámoslo, santuarios oceánicos, digámoslo así, una proporción importante de los océanos, más allá de las millas marítimas propias de una nación, sino más allá de los límites marítimos de las naciones y de los países, es de lo que se está hablando. Estás hablando de qué porcentaje mínimo, entonces, el 30% para crearlo como reserva, santuario. ¿Cuál es la palabra correcta?
Sí, es correcto. Este tratado se enfoca en el alta mar, es decir, en las aguas internacionales, que están fuera de la jurisdicción nacional de cualquier país. Están después de la plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas de las aguas interiores de los países. Entonces, hasta este momento, esas zonas del océano, que de hecho representan más del 60% de la superficie de la Tierra, se podían considerar prácticamente tierra de nadie, porque como no pertenecen a ningún país, el resto de los países, incluso las corporaciones, sí, exacto, así, agua de nadie, justamente.
Agua de nadie, más bien, exactamente.
Sí, porque entonces estos países o estas corporaciones pues podían hacer ahí, no prácticamente lo que quisieran, pero casi casi en términos de la explotación de los océanos, ¿no? Y de la biodiversidad que albergan, por ejemplo, con la sobrepesca. Entonces, a partir de ahora, este tratado va a permitir justamente crear estas áreas marinas protegidas, que sí está bien llamarlas santuarios, santuarios marinos, porque implica que van a estar alta o completamente protegidas, es decir, van a tener realmente límites muy fuertes para estas industrias.
Digamos, ¿qué tipo de, pregunto, qué tipo de compromiso, qué tipo de tratado es este para que se cumpla? Al final de cuentas, estamos hablando de naciones que pueden tener ya hoy mismo una actividad importante en esta zona en donde no hay una delimitación nacional. ¿Cuáles son las herramientas, si es que ya están puestas en este tratado, para el cumplimiento del propio tratado, tratándose de lo que se trata?
Sí, pues lo importante de este tratado es que sí es un instrumento jurídico internacional vinculante. Es decir, que los países que lo adopten, que lo ratifiquen, van a tener que integrarlo a su legislación nacional para cumplirlo efectivamente. Y esto sí debe implicar la aplicación de ciertas sanciones para los países que no lo cumplan. Pero esto todavía está por verse, por definirse más claramente.
Hablando de las potencias, ¿quiénes sí están y quiénes no están, o están todos?
Sí, pues justamente el rol de las potencias en las negociaciones de este tratado fue muy importante, se dio a notar mucho, porque ya hablábamos de que tardamos 20 años en alcanzarlo, ¿no? Entonces, es de imaginar que detrás de esto hubo intereses de por medio, ¿no? Incluidos intereses geopolíticos de muchos países, como puede ser, por ejemplo, Rusia, como puede ser China, que al inicio de esta última ronda de negociaciones sí vimos algunos intentos de frenar la adopción de este tratado, ¿no? Haciendo alusión, por ejemplo, a cuestiones de interés para estos países. Por ejemplo, en el caso de Rusia, había un discurso favorecedor de la industria pesquera. En el caso de China, estuvo esta importancia que daba este país a excluir de la aplicación del tratado a las áreas que estén en disputa. Entonces, la geopolítica estuvo presente ahí, por eso también es histórico, porque los países al final lograron dirimir estas diferencias, estos intereses políticos, y se llegó a un acuerdo, ¿no? De ahí también estuvieron presentes, pues, los países desarrollados, muchos de ellos parte de la coalición de alta ambición por este tratado. Y también aquí vimos esta división entre el norte global y el sur global, en donde estaba esta continua discusión entre estos dos grupos amplios de países, en donde desde el sur global los países desarrollados pues exigían a los países del norte global comprometerse con financiamiento. Al principio costó mucho trabajo que los países se comprometieran, pero finalmente hubo algunos, como los de la Unión Europea, que se comprometieron a poner al menos 40 millones de dólares sobre la mesa para asegurar la pronta ratificación e implementación de este tratado. Todavía falta asegurar mucho más recursos, pero bueno, fue un paso que se empezó a dar, ¿no? Así también, dentro de esta discusión entre norte y sur global, hubo esta exigencia por parte de los países en desarrollo de que se reconociera en el tratado, como parte de uno de los principios clave de este tratado, el principio de patrimonio común de la humanidad, es decir, reconocer que los océanos son un patrimonio común para todos los países, para todas las personas, y no solamente para aquellos países que cuentan con el financiamiento, con las capacidades para poder hacer explotación de estos ecosistemas o para poder hacer, por ejemplo, exploraciones científicas, ¿no? Entonces, en este tratado se buscó que hubiera, por ejemplo, que se compartieran de forma equitativa los beneficios, tanto monetarios como no monetarios, de los recursos genéticos marinos que se utilizan en industrias clave como la farmacéutica o como la cosmética, pero que por extraerse de los océanos, que son un patrimonio de la humanidad, pues debe beneficiar a todos los países por igual.
Bueno, me imagino que ese fue uno de los temas más importantes, efectivamente, para dificultar el acuerdo al que finalmente se llegó este fin de semana. Regresamos con Ornella Garelli hablando sobre este tratado internacional, este tratado global histórico, sin duda, del que se está hablando muy ampliamente, pues, en estas últimas horas. ¿En qué momento se inició a vislumbrar una posibilidad que fue tardadísima, pero que hoy ya es una realidad, por lo menos en el tratado. ¿Cómo fue el arranque de este proceso?
Sí, pues la necesidad de contar con un tratado global de los océanos inició desde comienzos de este siglo, del siglo XXI. Por ejemplo, en 2004 se creó un grupo de trabajo ad hoc para empezar a discutir sobre pues, la gobernanza de las áreas que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional. Entonces, este fue el primer paso. Y de ahí, en los años que siguieron, continuaron, por ejemplo, discusiones sobre qué tipo de instrumento iba a ser el más apropiado para esto. Y ya finalmente, en el 2018, comenzaron formalmente las que se conocen como IGCs, que son Conferencia Intergubernamental, dentro de este proceso BBNJ, Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, ¿no? Entonces, hasta ahora, en esta última IGC, se realizaron 6 de 2018 hasta la fecha, y ya en la sexta, que terminó el 4 de marzo pasado, fue que se logró finalmente el acuerdo por este tratado.
Hay una parte que mencionaste hace un momento que tiene que ver con, pues sí, con la asimetría histórica de los países, por supuesto, las grandes potencias, los países desarrollados, los menos desarrollados. Y este bien, digámoslo así, de la humanidad que son los océanos. En este punto, Ornella, ¿qué tipo de compromiso se asume en relación al conocimiento de la información marina, digámoslo así, al procesamiento de la misma, a la exploración y explotación en términos de negocio incluso de lo que es la riqueza genética y demás del mundo marino? ¿Hay algo en el tratado que hable de algún tipo de accesibilidad para los demás? ¿Hay algo que obligue a los que tienen todo a compartirlo con los demás? ¿Cómo resolvieron el punto?
Sí, pues esta parte de la compartición de los beneficios de los recursos genéticos marinos fue uno de los puntos de mayor controversia, más difíciles de acordar dentro del tratado. Lo que se buscaba era que los países desarrollados pudieran brindar financiamiento para que los países en desarrollo tuvieran acceso, por ejemplo, a la creación de capacidades o al intercambio de tecnología. Entonces, esto es algo que quedó en el tratado.
Y volviendo la mirada a los orígenes, ¿en qué punto de este proceso se estableció el objetivo 30 por 30?
Sí, el objetivo 30 por 30 parte de la recomendación de la comunidad científica internacional, quienes han indicado que necesitamos proteger al menos el 30% de los océanos para 2030 para asegurar que podamos contar con océanos sanos, para asegurar que los ecosistemas marinos logren recuperarse y generen resiliencia ante problemáticas, por ejemplo, como el cambio climático. Entonces, este objetivo fue adoptado ya por los países en diciembre del año pasado en la COP15 de la Conferencia de Biodiversidad, en la cual pues, los países del mundo ya se comprometieron a que nuestros objetivos de biodiversidad se guíen por este principio. Proteger el 30% de los océanos para 2030, pero también el 30% de la parte terrestre para 2030.
Déjame hacer una pausa, Ornella Garelli, y regresar contigo en esta conversación. Me gustaría plantearte, para ir a la pausa y regresar contigo con la respuesta, bueno, ¿de qué situación venimos o en qué situación estamos con los océanos? De tal manera que se ha requerido hacer este tratado internacional, ¿cuál es la realidad de los océanos? Su estatus actual en términos generales, como para imaginar el alcance y la necesidad y el sentido de urgencia que se tiene para rescatarlos en algunas zonas, salvaguardarlos y restituir en buena medida también a la propia, al propio mundo marino. Así que dependiendo de la zona del mundo, hay una problemática global de la cual te planteo, hablemos después de la pausa. Entramos en la parte final, Ornella Garelli, y bueno, pues te planteaba la idea de cerrar el programa con una referencia a la situación actual de los océanos. ¿Por qué es tan importante este tratado al que se llegó este fin de semana, que se califica en estas dimensiones? ¿Qué tipo de realidad hoy por hoy prevalece en los océanos del mundo?
Sí, pues en la actualidad menos del 1% de los océanos se encuentran protegidos. Es muy poquito, de ahí la necesidad de contar con un instrumento como este tratado para ampliar las zonas de protección, para ampliar este porcentaje. Y actualmente los océanos enfrentan una crisis ambiental como nunca se ha visto en la historia. Los océanos enfrentan graves amenazas que van, por ejemplo, desde la contaminación por plásticos hasta industrias incipientes que todavía no han iniciado formalmente, como la minería en aguas profundas, pero que ya hay detrás muchas corporaciones mineras de países desarrollados, por ejemplo, como Canadá, que tienen interés en comenzar a extraer minerales del fondo marino con todas las graves implicaciones que esto traería para la biodiversidad marina. Entonces, este tratado pues, busca poner un freno a estas industrias y también a industrias ya consolidadas como la industria pesquera, que ha llevado a tener una sobrepesca en muchas partes de los océanos, vaciando los océanos y causando afectaciones graves, por ejemplo, a comunidades costeras que dependen de la pesca artesanal para sobrevivir, para garantizar su seguridad alimentaria. Así también, otra de las amenazas que enfrentan los océanos es la explotación petrolera, que esto es algo que vemos, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Con los accidentes que ya hemos visto que ocurren de derrames petroleros, de explotación de ductos, de plataformas, etcétera, en donde pues vemos una amplia contaminación de los ecosistemas marinos y de los ecosistemas costeros, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas son parte de lo que enfrentan los océanos y es muy importante combatirlas porque recordar la importancia que tienen los océanos no solamente en sí mismos, no solamente por la amplia biodiversidad que albergan, sino también porque sostienen toda la vida en la Tierra, ¿no? Incluida la nuestra. De los océanos depende nuestra vida, nuestro bienestar. Recordar que los océanos, por ejemplo, generan entre el 50 y el 85% del oxígeno que respiramos, ¿no? También contribuyen a la regulación del clima en el planeta, ayudando a combatir el cambio climático. Entonces, es esencial este tratado para garantizar que los océanos pues, se recuperen de esta crisis que viven en la actualidad.
Bueno, pues nos vamos, Ornella, gracias por estar aquí. Déjame cerrar con esta escena que, bueno, pues tiene que ver con la euforia, porque al final de cuentas hay una especie de euforia a nivel internacional de los especialistas, de la gente que estuvo involucrada durante todos estos años y particularmente este fin de semana, porque hasta donde entiendo había un plazo y se pasaron un poquito de la raya, ¿no? Se pasaron unas horas, un poco de la raya del plazo establecido, por eso el acuerdo fue sábado en la noche, ya un poco arriba del tiempo establecido. Y bueno, una vez que se anuncia que se llegó al acuerdo, pues sí, hay una euforia de los que están ahí en Nueva York. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
Sí, pues la sesión final de esta ronda de negociaciones, las sesiones son usualmente de 10 a 6 de la tarde, pero esta última no duró esto, sino que duró casi 40 horas, ¿no? Las delegaciones de los países, las organizaciones observadoras como Greenpeace que estuvimos ahí, estuvimos toda la noche ahí esperando a que los países terminaran de deliberar, ¿no? Entonces, finalmente se llegó al acuerdo y antes de cerrar me gustaría rápido mencionar que si bien es un logro histórico, todavía hay muchos pasos por seguir, ¿no? Esto no acaba aquí, todavía queda mucho trabajo. Porque ahora viene que los países logren adoptar oficialmente el texto del tratado, que se va a realizar en un acto oficial, en una sesión, esperemos que muy pronto, y de ahí viene la ratificación. Necesitamos que al menos 60 países ratifiquen este tratado para lograr su entrada en vigor y ahora sí poner pues, todo el trabajo para que se logre implementar.
No hay fechas específicas, pero sí puede haber un cálculo en función de lo sucedido. Esto, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos de que ocurra para que entre en vigor formalmente?
Pues sí, pues dependerá de la rapidez con que los países lo ratifiquen, que eso pues depende ya de los procesos internos de cada país, de que los congresos nacionales lo hagan. Entonces no hay un plazo definido, pero esperamos que sea pronto. Los océanos ya no tienen tiempo.
Los océanos ya no tienen tiempo. Pues gracias por estar aquí para contarnos, Ornella, y desde luego seguiremos hablando contigo, con Greenpeace, con las organizaciones que han jugado un papel muy importante como esta y otras a nivel internacional. Gracias por estar aquí para contarlo, Ornella Garelli. Hasta la próxima y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Igualmente, gracias y buenas noches. Pues ahí está este tratado global por los océanos que se ha convertido por lo pronto en realidad en términos del acuerdo esencial y vienen los pasos que ya nos ha contado nuestra invitada. Nos vamos con esto. Seguiremos hablando del tema. Gracias por estar aquí y hasta la mañana. Hasta mañana.